Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 14 de junio de 2021. Al frente de la técnica, nuestro director, don Juan Infante Cordero.
Muy buenas tardes, hoy no he hecho la romana.
Y compartiendo mesa con el genial Papa Mora.
Buenas tardes.
Hoy, por motivos ajenos a su voluntad, ¿no?, falta en la mesa, después de muchísimo tiempo, yo creo que de las poquitas faltas en estos últimos tres años que se puede contar con los de una mano, que don Esteban Fernández no está con nosotros, y lo echaremos en falta.
Se le echa en falta ya, sí.
En verdad que desde que llegó al programa, nuestro ganó un plus de calidad, ¿no?, en todos los comentarios.
Totalmente.
Por su dedicación, su pasión y el conocimiento de las fiestas.
Conocimiento y trabajo de hormiguita diario, las dos cosas. Tiene las dos virtudes. La capacidad, conocimiento y el trabajo.
Así es. Bueno, y también queremos mandar un saludo cordial, ¿no?, a un oyente muy especial, como es nuestro antiguo colaborador, don Pedro Quintero.
Ahí está, Pedro, un abrazo, amigo. Hoy he tenido el placer de verlo, ¿no?, en el centro de Huelva, y dice, el lunes hiciste la robona, y efectivamente, sí, no sí. Pude venir a la radio, y claro, si no vengo yo, no se puede hacer programa.
El lunes anterior, ¿verdad?, no hubo problema, no se pudo emitir, porque Juan tenía...
Una reunión con la cadena, la emisora La EMA, y era por la tarde, y no me da tiempo, no llegaba.
Bueno, pero ya estamos aquí,
que es lo importante. Así que, bueno, una vez que falto tampoco pasa nada, ¿no? Yo tampoco soy de los que falto, ¿eh?
No, pero bueno.
Yo quisiera hacer hincapié antes de empezar, porque como, bueno, ya la temporada ha acabado y demás, pero yo quiero recordarle a los oyentes que hoy hace 43 años de un día histórico en el recreativismo. Castalia 0-0 y primer ascenso a primera división, 43 años.
Sí, y a mí me gustaría también, pues, aportar, bueno, decir, ¿no?, y dar nuestro pésame, ¿no?, a los familiares de Alicia, sí, Alicia Rodríguez.
Exactamente.
Que, bueno, pues por desgracia...
La cámara de Telonuba, que falleció, sí, en un terrible accidente, ¿no?
Falleció, sí, en Sevilla, bueno, en Jaén, ¿no?
Marmolejo.
Jaén, Marmolejo.
En Jaén,
Marmolejo.
Sí.
Compañera nuestra en el Estadio Colombino, bueno, ¿no?
Exactamente, va mucho al estadio, la vemos por todos lados, es muy conocida por eso. Es una pena, ¿no?
Exactamente. Hoy ha sido sepelio, ¿no?, en Huelva, y ha sido un dolor muy grande.
Sí, que
pues nos unimos a las condolencias, ¿no?, de todos los sectores.
A su familia y a todos los medios, sobre todo a Telonuba, ¿no? Así que descansen en paz.
Bueno, don Antonio, pues ya tenemos filtrado, no son oficiales, los carteles de la Feria de Colmina 2021, con el regreso a la gerencia de José Luis Pereda Junior, en este caso. La primicia ha venido desde Sevilla, del ABC, lo lamentamos un poquito, ¿no? La primicia sobre la vuelta al coso de él, de José Luis, fue por Paco Guerrero en Buena Información, y la primicia de las colombinas viene desde ABC, con tres tardes, ¿no?, en el abono minúsculo de tres festejos, más una que hay quizás todavía está en el aire, como no son oficiales no lo podemos confirmar, sobre el torero bombero, ¿eh?
Un espectáculo cómico taurino, hombre, la verdad que me gustaría muchísimo que se confirmara, porque hace muchísimo tiempo, no recuerdo cuántos años, pero muchos, que no se da un espectáculo cómico en Huelva y en muchos sitios, ¿no?
Porque y aquí tenía mucha aceptación.
Es un espectáculo que se ha ido perdiendo, no solo en Huelva, sino en todas las ferias, ¿no? Y es triste porque, bueno, era muchas veces el acceso de entrada de muchos niños a la afición a la tauromaquia, ¿no? A acercarse de una forma divertida e infantil, digamos, al mundo del toro, al que ir enganchándolos poco a poco.
Bueno, los carteles, ¿qué te parecen? A priori, el ganado es Torres Estrella y Juan Pedro. La de Rejones no se sabe, ¿no?
No tengo información todavía, hombre. Bueno. Lo primero que me ha llamado la atención es la sorpresa, grata sorpresa, ¿no?, de que Morante se apunta a la de Torre Estrella, que es una ganadería que históricamente con muchísima calidad, con un buen fondo extraordinario, pero que últimamente estaba un poco apartada, ¿no?, por la figura, porque salía encastadita y con cierto grado de exigencia, ¿no?, y entonces la tenían un poco apartada. Y es una gran noticia que Morante se apunte a una ganadería injustamente vetada.
Cuando antiguamente era de, la, vamos, de las mejores, ¿no?, de
sí, hombre,
el panorama ganadero, ¿no?
Sabemos que todas las ganaderías pasan por momentos álgidos y altibajos, y mejores y peores, pero la ganadería que tiene un buen fondo histórico, sí, hay que siempre apostar por ellas, por lo menos en, si no todos los años, pero sí darle alguna oportunidad. Y ahora hacía muchísimo tiempo que no, yo en Huelva no recuerdo haberla visto hace muchísimo tiempo.
Sí, yo recuerdo en el año 80 por ahí que cualquier novillero de postín soñaba con una alternativa, y lo primero que decía era Torre Estrella, Fulanito y Venganito, ¿no? Fíjate, en verdad que es bonito, ¿no?, recuperar una ganadería legendaria, ¿no?, y que verdad tiene que tener sus segundas oportunidades, ¿no? Y también me gusta el gesto del torero, ¿no?, de y que la empresa lo acepte, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que, como estábamos comentando antes, ¿no?, que la fiesta está en un momento que cualquier detalle ilusionante por variedad, por renovación de, como en este caso, de ganadería, es un poco injustamente en desuso, y ese tipo de gestas y gestos son necesarios para en este momento relanzar.
De todas formas, a nosotros lo que en verdad nos gustaría es un guiño al campo bravo onubense, ¿no?, que se hubiese incluido alguna ganadería local, ¿no?
Siempre, ese es un discurso que hemos mantenido aquí desde mucho tiempo, ¿no?, y además, bueno, especialmente desde el reciente grandísimo, para mí, grandísimo éxito para mí y muchos aficionados que estuvieron allí, de Prieto de Alcal, por ejemplo, en la novilla de palo, ¿no?, que echó de los tres novillos, fueron dos excelentes y uno de casi notable.
Bueno, pero Prieto de Alcal en Huelva, como corrida de toros, es muy difícil que encaje.
Sí, sí, lo sé, soy consciente de ello.
Pero podríamos recuperar el éxito antiguo de una ganadería nuevamente, fue la de Cuadri en las últimas colombinas que se le dio.
También.
Que fue una corrida muy, muy buena y no tuvo, fue la triunfadora, ¿no?, con un toro también de bandera. Y no tuvo reflejo en la meritocracia, como siempre decimos,
claro,
de haberla repetido, ¿no?, de haber repetido. Y
parece que más bien es al contrario, ¿no? En vez de meritocracia es, no sé, desastrecracia, porque parece que triunfar en un festejo cuando se te anuncia es sinónimo de no repetir, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Y paradójicamente ocurre eso, que es todo lo contrario. No lo entiendo.
Bueno, y la otra ganadería elegida es la de Juan Pedro, ¿no?, en Castelldomé, para las figuras del momento también.
Juan Pedro es una de esas ganaderías que lidia muchísimo, yo creo que es entre las que más lidia, más animales lidia en todo tipo de festejos, y bueno, lidiando tanto, lógicamente le salen de todos, novillos y toros y herales de toda condición, y quizá por eso se le perdona mucho también, ¿no?, por el peso histórico del hierro. Es verdad que ha cosechado muchísimos triunfos, pero también cuando pega dos o tres petardos seguidos también se le perdona y se sigue repitiendo, ¿no?
Bueno, vamos a ver lo que trae a Huelva, ¿no?
En palos,
lo que se le dijo el primer día aquí al empresario.
En palos también funcionó muy bien, hay que decirlo. Sí, sí. Lo último más reciente que hemos visto, y la verdad que fue una tarde extraordinaria de los dos hierros.
Exactamente, digo que a ver si el punto del ganadero, como dijo en estos micrófonos el empresario, sube un listón un pelín, ¿no?, que el toro de Huelva sea mejor presentado.
Un toro con 500-520 kilos, con su cara de Huelva, no estamos pidiendo la de Pamplona, pero con hechura, toro bajo, bonito, en fin, eso alguna que otra vez, algunos años lo hemos visto en Huelva, pocas veces, siempre estamos sufriendo como aficionados ese toro muchas veces terciado, de poca presencia, que no pedimos el de Pamplona, pero tampoco el de portátiles, ¿no?
Bueno, según informaba la veces que muy bien decía, el primer cartel es Morante, Luque y Ortega, ¿no?
Sí, un cartel,
sevillano.
Muy inteligente, creo yo, por parte de la empresa, ¿no? Porque es un cartel que indudablemente va a arrastrar un montón de aficionados, teniendo Sevilla como la tenemos ahí a 40 minutos, las fechas de verano, como siempre, ¿no? Y es un cartel que puede ser de una taquilla espectacular, ¿no?
Bueno, vamos a ver los aforos, ¿no? ¿Cómo están permitidos por ley en esa fecha?
A día de hoy no lo sé, pero yo confío, como te estaba diciendo antes, que el porcentaje de población vacunada para esa fecha tiene que ser ya más de dos tercios a tres cuartos de población, con lo cual yo creo que si las autoridades no pecan de exceso de prudencia innecesario, creo que se podrían aumentar los aforos a 75% sin ser imprudente.
De hecho, hay otro tipo de espectáculos que tienen un aforo mayor, incomprensiblemente, ¿no? Que no es al aire libre y en cambio...
Yo siempre he hecho hincapié en eso, en que los toros son mayoritariamente, por aquí en el sur no hay plazas cubiertas, y bueno, la de Atarfe recuerdo ahora mismo, pero bueno, que no es la norma, y son espectáculos en espacios muy amplios y al aire libre, y ya sabemos que, bueno, que el virus es más factible de transmitirse en espacios cerrados, con poca ventilación y demás, y las plazas de toros son justamente todo lo contrario, espacios claro, muy amplios y, no, donde...
y además que el protocolo de seguridad anti-COVID también es fundamental en las plazas, se mide la temperatura,
está demostrado que ha funcionado. Desde el año pasado, incluso en Colombina, se le dieron muchísimos palos a la empresa de Huelva, injustamente, bajo mi punto de vista, injustamente. También le ocurrió lo mismo a Garzón en el puerto de Santa María, para mí injustamente, y a los hechos me remito. Quedó demostrado 15 días después que la celebración de estos festejos taurinos no provocaron en el entorno donde se celebraban ningún aumento de casos espectacular achacable al espectáculo.
Bueno, como yo decía, Morante, Daniel Luca, que está en un momento excelente, y una de las revelaciones, de las novedades de la temporada, como es Ortega, ¿no?
Juan
Ortega, que debuta en Huelva.
Ortega, exactamente, que no lo hemos visto todavía en Huelva, pero es ese torero que ya muchos aficionados de muchos sitios, sobre todo en Madrid, tiene un cartelazo, todavía no ha dado ese aldabonazo fuerte que todos estamos deseando que dé, pero sí es verdad que crea una expectación en los carteles por donde vaya tremenda.
Sí. Y la segunda tarde que se plantea es con Miguel Ángel Pereira, Roca Rey y David Miranda. Bueno, cartel también muy rematado, de tres figuras
súper atractivo, en toreros de un corte parecido, cada uno con su personalidad, por supuesto, pero de un corte de dominio, de poder, de muletas poderosas y de quietud y de valor. Y bueno, un cartel distinto al estilo del día anterior, en otra línea de lo que se llama toreo artista o toreo sevillano, pero bueno, en el contraste está la virtud, ya que la feria es tan corta, por lo menos...
Un cartel del arte y otro del poder, ¿no?
Está, va a ver...
Voy a enumerarse. Quizá atractivo sea el enfrentamiento por primera vez de Matador, de Roca Rey y David Miranda, que en las temporadas anteriores, a lo mejor también por el cambio de apoderado, ha sido posible esto, pero antes Roca Rey no quería torear en Huelva con David, ¿no? Y ahora pues sí, ¿no? Yo creo que para la afición es muy muy bonito, ¿no?
Hombre, Roca Rey es otro de esos toreros que espera todo el mundo, ¿no? Ahí está la trayectoria que lleva. En Vista Alegre, por ejemplo, lo hemos visto, que el día de Roca Rey fue el que hubo el aforo
al máximo,
más potente, y eso es un hecho incontestable.
Ahí sí, está que lleva. No, bueno, aquí estas dos tardes en verdad son para que se llene el aforo.
Eso,
¿eh?
que tiene argumentos, igual que comentaba antes con lo del cartel sevillano. Tiene todos los argumentos para que se llene, y Pereira, bueno, que decide Pereira en Huelva, ¿no? La trayectoria de Pereira ha triunfo cantado siempre, ¿no?
Exactamente. Ha fallado Pablo Aguado, ¿no? Había contacto de contratación, pero por lo visto se ha ido de caché o lo que sea, o no ha encajado en el cartel. Pero yo creo que la feria ha quedado muy bien, ¿no? Con dos tardes muy rematadas, ¿no?
Yo siempre he hecho en falta más cantidad de festejo, pero lo que se presenta para mí a priori es de calidad y de suficiente atractivo como para que la afición de Huelva y alrededores y todo el aficionado que tenga interés es lo suficientemente atractiva.
Y después está la corrida que del domingo, seguramente, ¿no? Es sábado, domingo, y nos vamos después al martes. Hay un lunes por medio vacío, que quizás sea el del espectáculo cómico. El domingo, que es la de Rejones, para que venga la gente de la provincia, con seis artistas, encabezado por Pablo Hermoso de Mendoza.
Hermoso, Guillermo, ¿no?
Guillermo.
Leonardo, Lea y Moura Caetano y otro portugués, que no recuerdo.
Y la notable ausencia de Andrés Romero, ¿no?
Sí, bueno, cosa que no entendemos del todo, nos parece a todas luces difícil de entender, incluso injusto, porque, bueno, y Andrés cada vez que ha toreado en Huelva ha triunfado, y si atendemos, como decíamos antes, a la meritocracia, merece ser repetido independientemente de otras connotaciones que desconocemos, pero que...
Y no, que si llega a ser un cartel de más cerrado de tres, pero entre seis, que no quepa Andrés, ¿entiendes? Es más incomprensible.
Habiendo seis puestos es más difícil entenderlo.
Exactamente, y además que trae gente, ¿no? Y que estas actuaciones en Huelva, mira, han tenido un buen nivel, ¿no?
Siempre, siempre. Yo no recuerdo una tarde que haya estado A lo mejor han fallado en un toro, pero luego en el siguiente, casi siempre en los segundos toros. Además, se lo he comentado personalmente alguna vez, ¿no? Que siempre no sé si es que necesita calentarse, pero siempre los triunfos le vienen en los segundos toros, ¿no?
Bueno, pues estamos en espera que todo sea oficial, que la presentación se haga de aquí a muy poco, ¿no? Porque falta ya un mes y medio, ¿no? Estamos a 14, ¿no?
Claro, sí, a 14. Mes y medio. Normalmente se suele presentar los carteles la tercera semana
de junio.
De julio.
De junio, ya con los abonos, para ver los precios. Pero vamos, pero a priori bastante satisfactorio.
Ya nos comentó el empresario que los precios iban a ser...
En verdad ha sido muy rápido todo, ¿eh?
Claro,
un trabajo express.
En el momento que se ha decidido el cambio de empresa ha sido muy precipitado y ya apenas está teniendo tiempo de...
Sí, y para el tiempo que han tenido, en verdad que lo han hecho bien, ¿no? El tema de los carteles,
hombre, si
puede gustar a la afición.
Si se confirman como así parece estos carteles, la verdad que bueno. A priori luego los toros decidirán el juego que dan, pero sobre el papel los carteles son muy buenos.
Y en este tiempo de pandemia tampoco podemos pedir ahora mucho. En el futuro esperemos que haya también un apartado más turista, ¿no? Más localista, que haya más festejo, que la plaza recupere el vigor que siempre soñamos, ¿no?
Evidentemente, para dar variedad hay que aumentar la cantidad, y ahí radica quizás la principal dificultad de, en este caso, la plaza de Huelva, ¿no? Yo echo mucho de menos aquellas primeras ferias de más cantidad de festejos, donde al haber más cantidad cabe más variedad.
Sí, hombre, lo suyo serían 5 festejos, serían en total 5 festejos, pero vamos, poquito a poco, vamos a ver, ¿no?
Yo creo que el tema no va tanto por la pandemia, sino como por riesgo empresarial quizá, ¿no?
Bueno, y vamos a esperar también si hay una programación cultural, ¿no?, también sobre la feria, ¿no?, que pueda ofrecer la empresa algo de atractivo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y vamos a volver un poquito a Palo de la Frontera, de los festejos iniciales de la temporada onubense. La novillada de promoción de la fundación, televisada por Canal Sur. ¿Qué te pareció? Estuviste allí en la plaza, in situ, y el reto turista, digamos, de más o menos cubierto entre Juan Pedro y los toros de la Ruiz, el Pito de la Can.
La verdad que fue una tarde muy bonita, porque de entrada lo primero que me sorprendió gratamente fue la respuesta del público, ¿no? Porque a pesar de las cámaras de televisión y demás, que siempre es más cómodo, bueno, pues verlo en casa en otras condiciones, que aunque es una plaza comodísima, pero bueno. Y de entrada eso, fue una sorpresa grata la buenísima respuesta de público, con el aforo autorizado prácticamente,
yo creo que... El aforo era el 40%,
que, ¿no?, vendido prácticamente entero. Y luego el juego de los novillos de los 6, especialmente, bueno, a mí me gustaron muchísimo el primero y el sexto de Prieto de la Cal, y los de Juan Pedro estuvieron también, sobre todo en la muleta. Sabemos que en los primeros tercios está la cosa más flojita, pero en la muleta los 6 se dejaron, y algunos con gran clase y con brillantez, ¿no?, que permitieron a los novilleros...
Quizás los veraguas no empujaron el caballo... Como el doctor, ¿no? El novillo a lo mejor tiene un poquito más endeble.
Hombre, porque siempre le tenemos puesto el listón alto, ¿no? Esperamos de ello.
En ese tercio, ¿no?
Ese espectáculo de vara, ¿no? Que sabemos que se selecciona muy duro en ese sentido, ¿no? En la Ruiza. Pero sí estuvieron un puntito por encima, sin ser muy espectacularmente brillantes. Pero en el caballo sí estuvieron muy por encima de los Juan Pedro.
De verdad que una ganadería muy apetecible, muy muy de gusto de muchos públicos.
Además, una presentación muy bonita, eran novillos muy bajitos, con abiertos de cara, pero nada de estar talado, en el tipo de la ganadería, en fin, y luego el comportamiento fue muy, muy bueno.
Sí, señor, pues por encima de lo esperado para mucha gente, ¿no? Una sorpresa.
Muy grata sorpresa.
Se puede encajar en muchísimas ferias, ¿no? Es un ganado que poquito a poco... Yo estamos locos porque Morante se decide también a ir a decir quiero torear a la Pito de la Cal.
Mira, ya pedió lo de Miura en Sevilla, ahora la Torre Estrella en Huelva. Igual nos ilusiona y da al hombre el salto a la variedad de encaste como su vecino y amigo Diego Ventura.
Por cierto, ya ha salido el invento de ahora, de más o menos la innovación de Morante con el...
Sí, ¿no? El estoque de descabellar con una especie de asa muñequera para que no se le escape de la mano, ¿no?
El descabello con un asa para que impida que en un derrote el estoque vaya al público o algún compañero o al callejón.
No tenemos noticia de que haya sido idea de Manolo Sales y él la ponga en práctica, ¿no? ¿O qué? ¿De dónde salió la idea?
No, Morante, vos lo he visto.
Hombre, a priori puede ser interesante, porque muchas veces hemos visto salir despedido el estoque, que el toro tira un derrote y lo lanza al tendido, y eso es peligroso. Si con eso se evita ese tipo de accidente, es buen invento.
En Palo de Frontera, los tres chavales, ¿qué te parecieron? Calerito.
Mira, Calerito me pareció un novillero ya muy cuajado, lleva muchas temporadas de novillero con caballo que no mucho toreado. Pero lo vi técnicamente muy muy puesto, yo diría que casi para tomar la alternativa, se veía muy muy preparado.
Muy asentado, ¿verdad?
Muy asentado y muy técnico. Le eché en falta ese puntito de novillero, aunque está muy cuajado, pero ese puntito de novillero de más bullicioso, de más, más de corazón que de cabeza, yo lo veía muy técnicamente muy muy puesto.
¿El segundo?
El segundo quería torear, para mí...
Nombre que no me recuerdo.
Sí, Jorge Gutiérrez.
Jorge Gutiérrez.
Para mí... quería torear de salón, ¿no? A una velocidad tan despacio como se entrena de salón.
A mí me gustó mucho, a mí me impactó,
Y se equivocó en eso. ¿Por qué? Porque los novillos enseguida le topaban, le enganchaban y se descomponían, novillos que tenían clase. ¿Cuál puede ser la virtud de este hombre? Que cuando consiga ese día que consiga torear a ese ritmo, nos vamos a romper la camisa con él. Pero yo creo que en este caso es pronto para que busque eso.
La propuesta estilística de este chaval es interesante, ¿eh? Porque claro, hay que moldearla.
Yo creo que desarrollar la técnica y estar en novillero. Sí, estuvo en novillero, pero...
Sí, hombre, cargando la suerte, siempre con la pata para adelante, muy asentado, muy quieto.
Esos detallitos sí, pero ya te digo, yo creo que primero hay que basarse en aprender la técnica... No perdé la personalidad, pero se equivocó en los ritmos. El ritmo de las embestidas no lo cogía.
Y el por último...
los animales que le salieron fueron buenos, vamos, tenían buenas condiciones.
No, hombre, fue el peor lote,
Para ver, sí, el peor lote, pero... Bueno, yo no diría el peor, yo diría el menos bueno.
Bueno, pero...
El menos bueno.
Y después González Ética, que fue el triunfador de la edición pasada, se encontró con el novillo mejor, el sexto.
El sexto, no sé...
Pero yo le vi un poquito por debajo del nivel, ¿no? Cuando...
A mí me gustó mucho, especialmente le pegó dos tandas por la izquierda en los mismos medios contra la opinión del apoderado y de Curro Robles, el banderillero veterano, que yo me fijé en ese detalle, que tanto el apoderado como Curro Robles desde el burladero y desde el callejón le estaban diciendo trátelo aquí a tabla, y el novillo, efectivamente el chaval lo vio, el novillo pedía medio y en los medios le enjaretó dos tandas de naturales espectaculares y el chaval ya se rompió y se entregó y aquello fue, bueno, acabó como acabó.
De esta forma el festejo, ¿no?, para el nivel de aficionado, ¿no?, se vio excesivamente con muchos trofeos, ¿no? De 12 trofeos, 11. Un triunfalismo, ¿verdad? Que
la plaza de palo siempre ha pecado de eso, ¿no? De excesivamente festivalera, ¿no? En ese sentido, excesivamente generosa en trofeos, claro.
Teniendo en cuenta que es un concurso, puede lastrarlo, ¿no? Porque
cuando desde el primer momento se ha acostumbrado a la afición que es habitual en los tendidos de palo, a ese nivel de
exigencia. Más que el público es la presidencia, ¿no? Que la presidencia es muy...
Claro, pero... Es verdad que la presidencia, los segundos trofeos siempre aguanta un poquito, pero claro, también hay que entender que, bueno, es una plaza de tercera categoría. El listón está, yo creo que un poco... para mi gusto bajo, pero bueno, es verdad que no es una plaza de tercera categoría y tampoco se puede...
Sí, pero teniendo en cuenta, que es un concurso que hay varios festejos, lo puede condicionar de alguna manera, ¿no? Cuando han otorgado tantos trofeos.
Para mi gusto, ya te digo, no solo en este festejo, sino en todo lo que llevo visto en Palo de la Frontera, siempre se peca de eso, de exceso de triunfalismo en el sentido de la concesión de trofeos.
Bueno, y por fin Madrid, ¿no? Madrid ha presentado dos cartelazos, ¿no?
Dos cartelazos que...
La corrida extraordinaria y la corrida de la cultura.
De relumbrón, a los que me encantaría poder ir.
Quizás, ¿no? Me gusta más una terna, ¿no? Pero son dos mano a mano, ¿no? Uno de la primera es la terna, la de...
Sí, Escribano Forte y Sergio Serrano, con Sergio Victorino.
Victorino, cartelazo,
un
¿no?
Un cartelazo, a mí me encantaría echármelo a la cara. En las cámaras seguramente que estará Canal Plus. Pero me encantaría escaparme, a ver si...
Y después la otra sí que es un mano a mano, ¿verdad?
No tiro la toalla hasta el último momento.
Que es un mano a mano, es la de La corrida de la cultura.
Emilio de Justo y ¿quién? ¿El Juli puede ser? No,
no hombre, Juli no. Ahora mismo te lo digo. Ferrera creo que es.
Ferrera, efectivamente. Ferrera con Emilio de Justo.
Antonio Ferrera y con toro... mano a mano, toro de Victorino del Río y toro de Cortés. Con un cartel muy llamativo haciendo alusión a Dalí como reclamo del elemento cultural. Estamos dos carteles muy atractivos, muy bonitos, ¿no? Y que para la que la primera plaza del mundo eche su andadura, ¿no?
Hombre, y sería importante que fueran dos tardes de triunfo sonado, porque la afición de Madrid, que es la afición de España entera, estamos necesitados de recuperar la ilusión y la normalidad.
Sí, y ahora, bueno, se acumulan muchísimos festejos, muchísimas ferias que ya empiezan a rodar, pero quería poner un poquito el foco en la de Istres, que tiene un carácter internacional muy muy bonito, ¿no? Aunque la corrida con tintes mexicanos, una corrida sinfónica y otra corrida de los tres caminos que torean franceses y mexicanos. Yo creo que también hay que mirar en ese sentido para que el público vuelva a la plaza.
Yo creo que eso lo que consigue sobre todo es diversificar el tipo de público al que va dirigido los carteles, ¿no? El anuncio de los festejos. Dándole esta variedad, no se pierde el que es aficionado a los toros tradicional, a nuestro estilo, y al mismo tiempo es capaz de enganchar a otro tipo de público que esté un poco a la expectativa, que no se termina de definir como aficionado a los toros, pero ofreciéndole esos complementos artísticos dentro de la corrida, puede ser un motivo interesante de enganchar a más gente, ¿no? A más clientes.
La corrida sinfónica que la van a torear Morante, Ferreres, Juan Leal, con una corrida de Salduendo, con ballet clásico y los demás, no sé. Y la corrida de los tres caminos con, digo, seis matadores, cinco franceses y un mexicano con toro de la mayoría franceses. Y después está la corrida charra, la corrida mexicana, que va a torear Enrique Ponce, Paco Ureña y Luis David Adames, se supone, ¿no? Con Victoriano del Río. Digo, son propuestas diferentes, ¿no?
Y eso, y diversificado, ¿no? Ahí caben todo tipo de, tanto de aficionados puristas como nuevo público,
¿no? Y hay que dar también la enhorabuena o la bienvenida, ¿no? Al mundo, a Rafi, ¿no? El nuevo matador de toro que Nimes se doctoró con buen nivel también, buena nota.
Y ha confirmado, se doctoró en Arles y ha confirmado en Nimes. Y las dos tardes con triunfo importante. Hombre, yo lo veo que técnicamente está verde, pero es verdad que es un torero revolucionario en el sentido de la forma, ¿no? De la quietud. A mí me recuerda mucho a su paisano Juan Leal, ¿no? A ese estilo de bullicioso, de tremendismo, pero con cierto
alegre,
con cierto regusto artístico, ¿no? Es un poco complemento de las dos cosas. Y creo que va a ser interesante para los empresarios. Ya lo está haciendo.
A mí me gusta mucho que se internacionalice la fiesta. Nos quedan toreros mexicanos, peruanos, colombianos,
lo vi en Córdoba,
portugueses.
Lo vi en Córdoba y la última novilla que creo que toreaba. Y me resultó bastante interesante, la verdad. Y bueno, ahora lo he confirmado, ¿no? En el doctorado. Y han sido con dos corridones de toros, ¿eh? No han sido corridas comoditas a modo para el que acaba de llegar, ¿no? Corridas muy serias, con mucho volumen y...
Sí,
y de plaza de primerísima calidad.
Tú que has vivido el ambiente, ¿no? Del suroeste francés, ¿eh? ¿Es comparable un poquito a esto?
Hombre, yo estuve concretamente en Istres, precisamente, y el ambiente es muy bonito porque se palpa que en un país que teóricamente, bueno, Francia, pensamos que, sin embargo, es una afición muy entregada, muy volcada a su forma, lógicamente, ¿no? Es muy distinta a la nuestra, pero se vive la pasión por el toro en la calle, ¿no? Y es un ambiente... A mí me encantó. Yo, bueno, también a lo mejor es por las circunstancias en las que fui, ¿no? Pero me gustó muchísimo y me gustaría volver en algún momento, si no a Istres, a otra plaza de las del sur de Francia. Tengo muchas ganas, por ejemplo, de Vic-Fezensac o de Ceret, que son las plazas toristas por excelencia y donde se dan corridas con un trapillo del que a mí me gusta y muchas de los grises, ¿no?
Señor, la
le tengo ganas a cualquiera de esas dos plazas especialmente.
El otro día me llamó un aficionado que fue el pregonero, un mensaje de WhatsApp, el pregonero de Huelva, Leandro, ¿no? Sobre el corridón de Pedraza de Yeltes, ¿no?
Un corridón enorme, donde solo hubo dos toros al final, los últimos, que tuvieron ciertas posibilidades y uno de ellos le tocó al Rafi y bueno, y lo cuajó bastante bien hasta que el animal se lastimó una mano y ya lo tuvo que matar antes de tiempo, pero pero dejó muy buenas pinceladas de
no sé si has leído si has leído lo del País de Antonio Lorca, argumentando un poquito que cuando se ha metificado a la afición francesa y ahora que se han televisado los festejos, te da cuenta uno que no es para tanto, ¿no? ¿No? Se tiene mejor opinión sobre aquello que no se conoce, que gran verdad, con la buena opinión que tiene en España sobre la afición francesa, llega a la televisión y lo desmorona todo.
Yo creo que generalizar afición francesa también es un poco erróneo, porque no es el mismo público afición el de Ceret que el de Mont de Marsan ni que el de Nimes. Son dentro de las plazas que hay en Francia, 8 o 10 plazas así más conocidas, son muy distintas unas de otras.
Sí, quizás Nimes sea la menos exigente, la más torerista.
Sí, Nimes es la más torerista.
Empezada de los Pirineos y que es un poquito...
Y luego están, en el otro extremo, están las que te he dicho, ¿no? Big Fessensac, Ceret, Dax, en fin, son otro tipo de plazas. San Martín de Croix, en fin, son plazas que hay variedad en ese sentido también.
Así es. Bueno, vamos a intentar contactar con un novillero onubense, Diego Vázquez, ¿no? Que toreó el Borcín o la novillada de Villaseca de la Sagra.
Sí, uno de los pocos ferias de novilladas interesantes que todavía quedan, ¿no? Junto con la de Arnedo y el Moral Zarzal y alguna así, alguna que otra, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el hombre ha estado bastante bien. Creo que es destacable sobre todo el maestro que lo está llevando, que es Tomás Campuzano, que está haciendo una labor no solo con este novillero, sino con algún otro bastante importante. Y bueno, creo que en ese sentido...
Y Enrique Peña, ¿no? Que también se ha moderado, ¿no? Entonces, los dos. Bueno, muy buenas tardes y bienvenido al paseillo, don Diego.
Muy buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿no? Por ese festejo de que te pone en el lugar, ¿no? En los focos de toda la prensa. Aunque ha habido quizá un pequeño error, te han tildado de sevillano, ¿no? No negativamente, no como sino de la escuela de Camas o natural de Camas.
Claro, al preguntarme a qué escuela pertenecía, dije que anteriormente había estado en Camas y parece ser que hubo un malentendido y bueno, pues me situaron en un lugar al que tengo cariño, pero al que no pertenezco, ¿no? Yo soy de Hinojo y aunque lo reiteré, bueno, creo que no, que hubo un malentendido y por eso acabó de esa manera.
A mí tu historia personal me gusta mucho. A mí los toreros que no vienen de familia taurina les doy un mérito muy superior a los demás.
Bueno, sí, bueno, en mi caso es que ni por asomo se imaginaban que yo iba a tirar por ese camino, ¿no? Mi familia lo único que ha gustado siempre por encima de todo ha sido el fútbol, pero los toros nunca. Entonces cuando yo digo que lo que me gustaría hacer es torero, pues claro, mucha sorpresa, pero bueno, lo importante es que dentro de las dificultades que tiene esto lo supieron sobrellevar bien y bueno, aquí me hallo hoy en día.
Muy buena, Diego, enhorabuena, ¿eh? por esta repercusión que ha tenido sobre todo el toro de Villaseca. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria hasta ahora, sobre todo, hombre, yo he conocido de cerca a Tomás Campuzano y me está gustando muchísimo la labor que está haciendo con varios novilleros, contigo también. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo llegaste cómo habéis llegado a conocer y cómo es el día a día con él, ¿no? En el campo y en el trato cercano, ¿cómo es contigo?
Bueno, ahí hay un pequeño paréntesis que bueno, la persona que me actualmente gestiona mi carrera es Enrique Peña.
Enrique Peña, exactamente, la cuadra de caballo de Sevilla, que también fue matador de toro y también tiene una visión muy particular sobre los novilleros y apuesta sobre seguro. Yo creo que contigo es de la segunda incursión que hace en el mundo de apoderado, ¿no?
Sí, bueno, más que de segunda, tercera, creo yo. Sí. Pero sí, la verdad que lleva una trayectoria bastante buena y bueno, esperemos ser otro de los fuertes que salgan de esa casa.
Aquí por vuelo estamos, bueno, Diego, aquí por vuelo estamos locos de tener ocasión de verte por aquí cerca.
Bueno, pues si Dios quiere, en breve toraré por aquí, que todavía no hay nada sobre seguro, pero seguramente en breve sí habrá ocasión de...
Ya saldrá.
De torear.
¿Cómo te podías tú, para los oyentes, identificar tu estilo taurino?
Bueno, yo siempre me he identificado como torero clásico. Me gusta,
La fuente que tú he leído que es de Manzanares, ¿no?
Efectivamente. El maestro es el que más ve, bueno, y bueno, me fijo también, intento ver mucho otro como Morante, me gusta muchísimo. Pablo Aguado también, ahora que es torero emergente y se está consolidando, pues también me gusta mucho. Y bueno, me muevo, me oriento mucho en ese tipo de corte de torero, porque como es lo que yo siento y a mí me llena, pues bueno, cuando lo veo reflejado en otras personas que hacen cosas similares, pues ahí es donde me gusta beber y donde me gusta fijarme.
Cuéntanos un poco cómo es tu día a día, cómo entrena, cómo es tu rutina diaria, ¿no? ¿Qué tiempo le dedicas? ¿Dónde entrenas y cómo lo haces?
Bueno, pues prácticamente todo el día. Yo estoy estudiando, pero lo que suelo hacer, me levanto por la mañana y me voy a andar. Por la mañana generalmente me voy a andar y me llevo una espada de, o lo que antiguamente utilizaban,
sí, para las muñecas, hacer ejercicio de muñecas, exactamente.
Exacto. Y luego lo que hago es entrenar de salón y entrar carro, luego descanso a la hora de comer, y por la tarde de temprano pues me voy a correr y vuelvo a entrenar otra vez de salón y al carretón, y así día a día. Porque siempre Enrique me inculca que el torero debe de tener el máximo tiempo posible los avíos en las manos,
sí,
es verdad. Eso a la antigua usanza, exactamente. Antes se dedicaba menos tiempo a la preparación física, hoy ha cambiado un poquito. Es fundamental también tener una preparación física idónea, pero sobre todo el manejo de los trastos, ¿no? El capote y muleta.
Qué curioso que hay que tener muy buena preparación física para quedarse quieto.
Efectivamente. Yo creo que el físico es muy importante, porque no quiere decir que quite el miedo, pero...
No, pero te da seguridad, te da seguridad.
Un poco, claro, porque como te da seguridad, pues digamos que... Sí, sí.
Y para los porrazos, para una voltereta, lo que sea, tener la fortaleza, te reanimas antes, ¿no? Eso es obvio.
Claro.
Así es. Bueno, y entonces entrenas solo, ¿no entrenas con nadie que te vaya corrigiendo el efecto?
Yo entreno con Enrique, entrenamos los dos juntos todos los días, y claro, él se ha matado de todo, y tiene la experiencia que tiene, pues me corrige y me va metiendo por buen camino, y vamos construyendo poco a poco los perdaños para llegar al torero que queremos ser, a la figura que queremos ser.
Bueno, y en Villaseca, que ¿cómo te viste tú ante tu oponente?
Bueno, yo creo que fui con toda la actitud del mundo, no me dejé. Yo lo único que si fallé fue a la hora de matar.
Pero también es lógico, ¿no? La inexperiencia de con la espada en estos perdaños es fácil de asimilar eso, ¿no?
Claro, al tener las carencias que todo novillero al empezar, o todo torero al empezar tiene, pues entre ellas está la espada, pero yo, como hablé con mi gente, pues me fui tranquilo de decir que yo lo había puesto todo, entré en todos los quites y se quita al compañero. Me hicieron quita a mí, yo volví a replicar, y yo, bueno, me pegaron dos o tres volteretas bastante fuertes, y yo creo que eso te vuelve a la cara del toro como si no hubiese pasado nada. Y bueno, fue el borrón de la tarde, pues fue una espada, pero bueno, yo voy con la tranquilidad y con la paz interior de que no me dejé nada adentro y que fui yo en todo momento, y bueno, ahora toca corregirlo, los paños que pudiera tener.
Bueno, ha dejado buena tarjeta de presentación en este coso, y están ansiosos, por lo visto, de verte con Tito allá ocasión. ¿Qué tienes por delante? ¿Tienes alguna noticia respecto a eso, de un próximo festejo?
Bueno, a ciencia cierta no te puedo decir fecha concreta o lo que sea. Sé que viene por aquí cerca, en algunos sitios también de relevancia, pero los carteles yo creo que saldrán en breve y hasta entonces a mí personalmente no me gusta destapar la liebre por cualquier cosa que pueda suceder al final, pero bueno, yo lo único que puedo decir es que la gente de Huelva y alrededores pues van a poder disfrutar de toro pronto.
¿Y cómo te viste con respecto a los compañeros, al nivel de los compañeros de este festejo en Villaseca?
Bueno, la verdad es que había un poco de todo. Había compañeros que estaban más toreados, otros menos. Bueno, yo quizás fuese uno de los que no había toreado tanto como otros, pero a mí eso, sinceramente, es una cosa que no me importó. Yo sé cuál es mi... Estoy seguro de mí mismo, sé cuál es mi objetivo, sé hasta dónde quiero llegar, sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que entregar, mejor dicho, que es todo, entregarme completamente y por ahí pues es con lo que a lo mejor tapo un poco las carencias que pueda tener. Hombre, sí había compañeros que estaban bastante preparados porque han toreado bastante, pero bueno, como te digo, es una cosa que a mí personalmente no me importa el hecho de que hayan toreado 5 o 10 novillas más.
¿Y el público, toreado ante el público, cómo lo viste? ¿Cómo te sentiste, Diego?
Pues mira, la verdad es que yo soy una persona muy introvertida. La verdad es que no, que me cuesta un poco hablar. Soy una persona muy... Tengo un mundo interior muy, muy grande, pero sí es verdad que cuando llegas a la plaza, ves a la gente, estás vestido de torero y ves que ves todo el ambiente que te rodea, por la verdad, que te contagia, y ahí es donde pegas el paso para adelante. Y la verdad que a mí, sinceramente, con todas las cosas que te acabo de comentar, pues la verdad que el público motivo. No solo no me pesa, sino que lo veo en todas las veces como una ayuda, como que yo tengo que decir algo para que ellos sientan lo que yo estoy...
Que motiva la presencia del público.
Efectivamente.
¿Hay alguno de los tercios de la lidia en el que te encuentres más cómodo o en el que tú te veas un poquito más suelto dentro del nivel que tienes ahora?
Bueno, a mí me gusta mucho tener con el capote. A mí me... Mucha gente dice que tengo facilidad y la verdad es que a mí tornar con el capote me gusta. Y después, bueno, yo que el capote... Todos los tercios generan... Me gusta, hay algunos que manejo más, otros que manejo menos, pero en general me gustan todos.
¿Y trabaja también las banderillas o no le dedicas mucho tiempo quizás a eso?
No, la verdad que no es una cosa que le dedique mucho tiempo. Varias veces pues sí me gusta de entrenarlo y de hacerlo por cualquier circunstancia que te lo pueda pedir en el momento. Pero la verdad es que principalmente capote, muleta y carretón, que sinceramente es donde yo me siento más.
El carretón, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Quizás es la parte más difícil, que a la mayoría de los toreros les cuesta, ¿no? Y es donde hay que echar más el resto, ¿no? Que muchas veces buenas estocadas tapan faenas así un poco mediocre y cuando se cuaja un toro o un novillo, desde luego es el complemento perfecto para que el triunfo sea redondo, ¿no?
Claro, como sin espada no hay triunfo. Entonces, la rúbrica perfecta de la faena rotunda es siempre la espada. Entonces, si eso falla, pues la verdad que va todo a menos.
¿Verdad?
Bueno, la verdad que sí, que es, digamos, es tan importante como... yo le doy un punto de más importancia que el resto, porque yo empecé hecho una buena tocada tapa, una faena mediocre. Entonces, yo lo considero que es de los tercios, o el tercio más importante, que la parte más importante de la lidia.
Sí, señor, la suerte suprema. Pero la gente no sabe el inmenso trabajo que hay detrás de un torero, ¿no? Las horas de dedicación para cuando salga a la plaza desarrollar el arte con soltura. En verdad es una profesión dura, ¿eh, Diego?
Durísima, pero yo creo que a la vez
preciosa.
Es la más bonita del mundo.
Es preciosa.
Para mí es la más bonita del mundo.
Claro, en esa dureza va implícita la belleza, ¿no? Al mismo tiempo.
Efectivamente, es una profesión que los momentos duros son muy duros y los momentos bonitos son muy bonitos. Entonces ese contraste es lo que lo hace...
Todo es muy intenso,
lo que es.
Lo bueno y lo malo, todo es muy intenso.
efectivamente.
Pues nada, don Diego, encantado de que esté con nosotros este ratito de radio en Hispanidad Radio, para todos los oyentes por primera vez de Huelva, y locos por verte en activo en el ruedo, vestido de corto o bien de luces, como sea pertinente para saborear, ¿no?, tu arte.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer llegar al aficionado, bueno, pues que nos viera a lo mejor un poco menos conocido, pues se den a conocer, y encantado de estar con vosotros.
La verdad que es una alegría, ¿no?, que de Hinojo salga un torero, ¿no?
No hay antecedentes, yo creo, ¿no? La historia no se recuerda. ¿Hay algún...? ¿Tú conoces en el pueblo a alguien que se haya dedicado de alguna manera al mundo del toro, de novillero?
Una persona que bueno, fue novillero sin caballo, pero que yo recuerde más no. Y fue hace mucho tiempo, vaya, yo ni lo conocí.
Bueno, pues eso, desde aquí te agradecemos la presencia en el programa y sobre todo animarte a que lleves el nombre de Hinojo por todos los ruedos del mundo. Te deseamos los mayores éxitos.
En eso estamos y por eso planeamos. Si Dios quiere, lo conseguiremos en un futuro. Muchas gracias a vosotros.
Venga, un fuerte abrazo, torero.
Un fuerte abrazo.
La Sabia Nueva, ¿no? Cantera.
Es una alegría, ¿no?, que haya novilleros en Huelva, y además especialmente interesante por eso, porque niega cualquier antecedente familiar de afición al toro, incluso ha sido sorprendente, ¿no?,
en la familia. ¿Cómo tiene que ser fogonazo, ¿no?, interior, un espectáculo de que te llegue para tú decir yo quiero ser torero?
Me estaba acordando ahora mismo de Talavante, ¿no? Talavante cuenta que también en su familia la afición empezó un poco así, luego ya el abuelo lo metió, pero que
hay mucho,
que
hay
fue un chispazo así.
Hay mucho caso, pero claro, es más difícil porque tiene un desconocimiento su entorno del toreo grandísimo, entonces te cuesta más, ¿no? No es como el que lo ha mamado, que son aficionados en su familia o en su entorno, vive cerca de una plaza, de una ganadería. En fin.
Sí, eso quiere decir que lo tiene muy claro, que es una vocación muy clara, que lo tiene muy muy interiorizado, y que bueno, y ahora el camino es convencer primero a sí mismo, a su entorno familiar, porque al principio sabemos que es difícil aceptar que un hijo te diga quiero ser torero y que vaya en serio, y a partir de ahí pues trabajo y a lo que venga.
Bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Se presentó también el cartel de la cena, ¿no?, de tu asociación de toros aficionados prácticos.
Sí, la verdad que
toma la maravilla.
El cartel, a pesar de la nula presencia de toreros onubenses, pero bueno.
De toreros, o ganaderos, o rejonadores, para mí, ¿no?, tiene que haber, siendo en Aracena, ¿no?,
la gentileza de... A mí me encantaría, por supuesto.
De haber incluido a algún integrante onubense. De verdad no lo comprendo. Yo no, muchos aficionados me han dicho, no admiten o no ven que un festejo en Sevilla se organice sin ningún integrante sevillano. Fíjate, y ahora, ¿no?, que está un poquito el borrón de una cosa tan grande como un congreso de aficionados plásticos.
Ya te digo,
con una agenda muy bonita.
A mí me hubiera encantado, pero bueno, al mismo tiempo pues voy a tratar de disfrutar lo que esté a mi alcance. Pretendo ir por lo menos desde el viernes tarde.
¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo era?
El festival se ha cambiado para el sábado, porque inicialmente creo que estaba puesto el domingo, pero por agenda de algunos de los toreros se ha cambiado para el sábado. Y bueno, es un cartelazo.
Mira, el cartel torea, vuelve por una ocasión especial Dávila, ¿no?
Sí, reaparece, bueno, ya son tres o cuatro reapariciones, pero siempre...
Es puntual, una reaparición puntual.
Siempre puntual, pero siempre con un motivo, con un porqué bonito, con un motivo interesante, y no es un capricho al uso. Ahí están las varias reapariciones que lleva estos últimos años y bueno, y el cartel completísimo, ¿no? Con toreros de todas las edades y variados y de gran nivel.
¿Pero cuál es el cartel? Vamos a ver si
podemos... Pues mira, por ejemplo, lo cierra José Garrido, lo abre Eduardo Dávila Miura, está Leonardo Hernández en Rejones, y está, bueno, también el novillero Daniel de la Fuente, que sabes que es del entorno del Club de Aficionados Prácticos de Sevilla, y bueno, que es novillero con caballo, que ya está funcionando por ahí. y bueno, no me lo sé de memoria, pero bueno.
Y de la gradería, la única, digamos, ubicada, aunque no es choquera, es el Parralejo, ¿no? Está ubicada allá en Arocha.
Sí,
no,
pero también, por ejemplo, se va a tentar en Aruci, ¿no? En una ganadería de Arocha, la que hemos estado un par de veces y hemos disfrutado muchísimo la presencia que hay de Huelva, Parralejo y Aruci.
Manuel Pereira, ¿no? El novillero que es del Cornalón en Madrid.
Ha reaparecido y con bastante éxito también.
Qué alegría también, ¿no?
Hombre, ya es importante.
Después de una prueba de fuego.
El hecho de que haya reaparecido y además, bueno, se ve que no ha perdido mucho, que sería normal el sitio y vuelve a Puerto Común con las mismas ganas y con.
Y lo que no encuentro noticias del vendrellero de Domínguez, ¿no? También que tuvo una jornada seria en el pecho.
No, ya está bastante recuperado, pero quizás reaparecer le va a costar un poquito más porque el percance ha sido fuerte, pero lo sigo en las redes y va bastante bien.
Bueno, estupendo, nos alegramos de verdad. El tema de la vacuna, como hemos dicho al principio, entonces las previsiones son que ya esté vacunada un porcentaje muy alto de la población.
El dato de hoy es que ya en esta semana se va a terminar vacunando gente que naciera en el año 85. O sea, con 35 o 36 años se van a vacunar ya a final de esta semana. Yo calculo que al ritmo que ya han cogido las vacunas, en un quizá para Colombina puede estar ya vacunado un 80% quizá de la población. Yo soy optimista en ese sentido porque además lo veo a diario, ¿no? Y se va notando. El grupo de edad que se va vacunando va dejando de ingresar en el hospital.
¿Eh? Esto es una buena noticia.
Ese dato es objetivo y ahí está. Así que, como ya vengo diciendo hace tiempo, la clave está en vacunar cuanto más pronto mejor y a más rápida, a más cantidad de gente en menos tiempo posible.
Oye, el chat de televisión de los festivos taurinos en aumento también. Palos de la Frontera también tuvo un alto porcentaje de visionado, ¿no? Yo creo que la fiesta en este momento, ante la gente que no puede ir a las plazas, el tema de aforo y desplazamiento y demás, pero está resurgiendo, ¿no? Televisivamente creo que es un producto muy,
yo creo que
muy bueno, ¿no?
Porque por dos razones fundamentales. Porque se están haciendo con las cosas, creo que muy bien, por parte de toda la organización y demás, incluida la televisión, por supuesto. Y también porque
es curioso cómo rulan por WhatsApp
tenemos la
programación taurina de diferentes cadenas, ¿eh?
Totalmente. Tenemos hambre atrasada, y no solo los aficionados a los toros, sino el público de toros también, que sabemos que los toros hay aficionados, que cabemos en un autobús, en un taxi, y luego hay público, y el público es el que al final termina llenando los tendidos o las detrás de las pantallas de televisión en sus casas, y es importante. Y yo creo que porque, entre otras cosas, se está trabajando bien y esa es la línea a seguir. Ojalá termine de engancharse también a los festejos taurinos Televisión Española, que sería un espaldarazo importantísimo.
Va a costar más, pero vamos, yo creo que con el tiempo se impondrá la razón, ¿no? De que es un festejo cultural español de nativo y de una manera que de tanto gusto a la gente, de tanta aceptación, tendrá que televisar festejos. Mira, este de la cultura sería fundamental, ¿no? Es de televisar el de Madrid.
Por ejemplo, sería un aldabonazo fuerte y a partir de ahí, si no todas las semanas, como yo recuerdo en mi infancia cuando yo empecé a ver toros, sí por lo menos dos, tres, cuatro veces al año mínimo, un festejo de relevancia en televisión.
Por cierto, dijimos en el anterior programa que teníamos una preocupación porque el toro de Lidia a lo mejor no estaba haciendo bueno en la fortaleza, porque pensábamos que por alimentación, por el movimiento, ya ha cambiado un poquito, ¿no? Creo que el toro está saliendo a la plaza con más vigor,
sí,
¿no? Y dando un juego más alto.
Es verdad, yo creo que pienso que puede estar influido porque ya el manejo se ha empezado también a mover.
Porque hay expectativas de Lidia, ¿no? Hay carteles, cartelería, y entonces
cuando
claro,
ya
hay que repararla.
Se van cerrando carteles y los ganaderos que tienen, si no contratado a palabra una corrida, pues ya, bueno, se ilusionan, empiezan a moverla, a trabajarla y, bueno, y está dando fruto, ¿no? Hasta ahora lo que se está lidiando en estos últimos dos semanas, se está notando ya que,
claro,
que está aumentando mucho el nivel de calidad en los animales,
¿no? Y que el toro imponga su ley, ¿no? Que el toro emocione y ponga al público en su sitio, ¿no? Con el que le dé la importancia al festejo, porque sin toro no hay espectáculo.
Sin toro, como sin espada, no hay paraíso.
Bueno, pues nada, señores, don Juan. Nos vamos hasta el lunes que viene. Vamos a ver el fútbol, ¿no?
Sí, a ver cómo ahora empieza el partido a las 9. Y también empieza el programa de Angelillo, Recuerdos de la Noche, así que a todo el mundo no le gusta el fútbol. Pero bueno, también puede ver partido y está escuchando
la radio. Se puede ver partido escuchando la radio.
Eso es.
A veces el sonido de la televisión es nada más que regular.
Exactamente, así que puede estar escuchando buena música y mucha guasa ahí del Angelillo y nada más.
Bueno, pues nada, señores, hasta aquí ha sido todo.
Hasta el lunes que viene y que Dios reparta suerte.
Así es. Venga, un abrazo.